Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para esa entrevista que tenemos todos los viernes y que siempre les decimos que es una entrevista absolutamente especial. Ustedes saben que es una entrevista muy especial. Yo siempre tengo que decir, porque es absolutamente de justicia, que por supuesto la parte con la que acabamos siempre el programa de La Voz de lunes a jueves es muy especial, pero los viernes tiene algo de mucho más especial. Y tiene algo de mucho más especial porque siempre les traemos personas y ocasiones que son muy especiales. A veces esa persona especial es conocida en todo el mundo. Es un director de cine que en cierta ocasión recibió el Oscar. Es una bailarina de ballet que se mueve a lo largo y a lo ancho de los escenarios del mundo. Es un cantante de música lírica que aparece en teatros de medio planeta. En otras ocasiones es gente especial, pero limitada a un país concreto. Les traemos a gente que merece la pena que ustedes conozcan, a entidades que merece la pena que ustedes conozcan, pero que si actúan en Argentina, en Chile, en México, en España, no van más allá de esas fronteras y merece la pena que ustedes sepan lo que hacen, la manera en que están actuando, cómo afectan al ser humano, yo diría que incluso al bienestar del ser humano. Y hay otras veces en que les traemos incluso personas con un radio de acción todavía más limitado, ni siquiera dentro de su país son muy conocidos, pero merece la pena que los conozcan. La persona que tenemos esta noche es una persona que junto con la asociación en la que se encuentra está desarrollando una labor magnífica en estos momentos en España, pero además una labor magnífica de sociedad civil que debe conocerse fuera de España, porque yo creo que debería de tener replicación en otros países, no solo hispanoparlantes, sino de todo el mundo. Y además, con una historia a las espaldas breve, sustanciosa y desde muchos puntos de vista ejemplar. Les estoy hablando de la asociación Liberum y está con nosotros su presidente, Nandi Cuevas. Nandi, muy buenas noches, muy bienvenida.
Muy buenas noches a todos y muchas gracias por darnos voz.
Primera cuestión que es importante. A ver, para la gente que no lo sepa, ¿qué es Liberum?
Bueno, Liberum somos una asociación pro derechos humanos que nos constituimos en el año 21, en marzo, a raíz de cuando comenzó la pandemia en el 2020, pues inicialmente fuimos gente de Asturias, que nos fuimos conociendo en las redes sociales porque no nos cuadraba, no nos encajaba el puzzle de lo que estaban contando o de lo que estaba sucediendo. Nos fuimos conociendo, nos fuimos unificando en grupos, pero a nivel particular. Y en Asturias, en el 2020, a nivel particular, comenzamos por en la primera ocasión fue cuando se iniciaron las mascarillas en julio de 2020, que eran las mascarillas y bueno, las reuniones que las limitaban a 6 personas y una serie de normas que fueron prácticamente en todas las comunidades autónomas. Hay una cosa que se puede hacer cuando sale algo publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma, que es presentar un recurso de alzada, que se llama, que no se necesita abogado ni procurador, son escritos. Entonces nosotros lo que hicimos, unas 60 y no llegamos a las 70 personas, pero 60 y pico personas, lo que hicimos fue preparar un recurso, un escrito, con las limitaciones que tenemos, porque somos gente de a pie normal, gente llana, un poco de idea, pues unos porque hubiéramos estado en sindicatos, otros porque hubieran estado en algún partido político, en fin, un poco de todo, ¿no? Y preparamos un recurso que presentamos en julio del 20 en cuanto al tema de las reuniones que estaban limitadas a 6 personas. Presentamos un recurso de alzada y tienen obligación de contestarlo en un plazo máximo de 30 días. ¿Cuál nuestra sorpresa? Que a los 20 días de presentar el escrito, la norma que limitaba las reuniones, que realmente era ilegal, porque nosotros nos acogimos a la Constitución, al artículo claro. que lo regula, que es el claro. derecho a reunión pacífica y sin armas, pues lo que hicieron fue retrotraer la norma y en el 18 creo, de agosto fue, salió publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, que le pasaba a se recomienda. Recomendaban que no hubiese reuniones de más de 6 personas, pero claro, recomendaciones no es lo mismo que limitaciones, prohibiciones o obligaciones.
Sí.
Y unos días después nos contestaron que no había lugar porque bueno, ya no existía la norma, no estaba en vigor. Vale. A partir de ese momento que nos salió bien y realmente el objetivo estaba conseguido, lo que hicimos fue, un poco era por Facebook y tal, nos pasamos a Telegram y organizamos un grupo de denuncia colectiva Asturias, y cuando empezó la época tan oscura a partir de octubre, noviembre, diciembre, que cada 15 días sacaban una normativa nueva y cada comunidad autónoma, cada una que sacaba, la siguiente era más limitativa. Parecía que había una carrera a ver quién llegaba el primero a la meta. Pues a partir de esa fecha seguimos presentando recursos de la misma manera y presentamos 7 recursos. Y prácticamente en los 7 recursos conseguimos que a los 20 días se retrotrayeran todas las normas, pasaban a ser recomendaciones. En prensa no salió, nosotros lo movimos por redes sociales, prácticamente la mayoría de la gente no se enteró de que en Asturias no había casi limitaciones, salvo lo que era la mascarilla en sí, que eso no llegamos ni a recurrirlo. El resto de las cosas conseguimos echarlas para atrás. Pues se volvieron a intentar las limitaciones de reuniones, el tema de la ventilación en colegios y centros deportivos, el tema de las mascarillas haciendo deporte, todo eso conseguimos que pasase a recomendaciones. Se empezó a correr un poco la voz por Telegram de que en Asturias lo hubiéramos conseguido a nivel de ciudadanos de a pie, y empezaron a contactarnos, pues bueno, lo normal, para ver si en otras comunidades podían hacerlo. Y fue cuando nos planteamos en diciembre del 2020 constituirnos como asociación, incluso pensamos en sindicato, pues para intentar ayudar al resto de las comunidades autónomas. Si aquí se podía hacer en Asturias, entendíamos que en los demás sitios también había que intentarlo. Y nos constituimos en marzo. Nos llevó unos meses porque buscábamos a algún abogado para que nos hiciese los estatutos y preparar un poco cómo tenía que ser la organización, y ciertamente todos nos decían que no. Nos reunimos con varios abogados en Asturias y ninguno aceptaba. Y bueno, conseguimos uno en Oviedo, que muy echado para adelante, que se llama Millán. No es muy conocido y no sale mucho, pero estamos aquí gracias a él. Y a partir de marzo del 21, que fue cuando nos constituimos como asociación, pues la idea era pelear judicialmente con las armas que tenemos dentro del sistema, con sus armas, pues intentar luchar lo que buenamente pudiésemos.
Entiendo que en principio ustedes no son una organización partidista, no están vinculadas a un partido político, no están vinculados a un sindicato, una confesión religiosa, etcétera, sino que forman simplemente una asociación que ha surgido de la sociedad civil.
Exactamente, surgió de la sociedad civil. Por eso es lo bonito, porque además personas de todo tipo. Es decir, yo soy ama de casa, desde fontaneros, electricistas, camareros, gente, el pueblo llano, vamos a decirlo así, que somos el pueblo llano, pero hombre, tenemos cabeza, pensamos, y si no nos encajaba el puzzle, no nos cuadraban las cosas que estaban sucediendo. Y a pesar de no nos cuadrar las cosas, algo que también siempre indicamos es que no se pueden limitar los derechos y las libertades individuales ni por una pandemia, ni por 5, ni por 10, ni por 100. Es decir, hay que siempre barajar la posibilidad de que todos no tenemos la misma opinión, pero que sí que todos tenemos los mismos derechos. Y no se nos estaba escuchando en ningún sitio. Los diferentes gobiernos autonómicos se limitaban a limitar nuestros derechos y nuestras libertades, y no estábamos dispuestos a ello. Asturias siempre fue una comunidad autónoma que siempre fue bastante guerrera, y como siempre decimos así un poco, pues medio en broma, aún quedamos algún dinamitero, por decirlo, que sí. Somos conocidos, ¿no?
Hay una historia larga en ese sentido, sí.
Sí, además es que en la asociación nos constituimos en Cangas de Onís.
Bueno, o sea, todavía más guerreros, sí.
Todavía más guerreros, porque pues a lo mejor, no sé, fueron las casualidades, ¿no? Pero aquí se inició la Reconquista en el, no se sabe muy bien si entre el 718 o el 722, porque puede cualquiera de los dos años o dentro de ese, de esos años está integrado. Pero bueno, se inició aquí, sea en el 718 o en el 722, aquí se inició. Yo tengo a 7 kilómetros de mi casa donde fue la batalla de Covadonga, y a lo mejor, pues no sé, a lo mejor la historia se tiene que repetir, no sabemos. La cuestión es que éramos gente de todas Asturias, ¿eh? Y nos lanzamos como asociación, pero a nivel nacional. Y a partir de mayo, ya casi a finales de abril-mayo del 21, pues se empezó como una carrera, porque era un sin parar, era todas las semanas era algo, porque cada semana era una normativa nueva, una limitación nueva, eran cosas atroces. Y comenzamos solicitando al Ministerio de Sanidad que nos proporcionasen toda la información que tuviesen sobre el aislamiento del SARS-CoV-2.
Sí.
Y nos contestaron que no tenían. No tienen aislado, ni purificado, ni identificado de ningún tipo, ni ellos, ni tienen relación de ningún laboratorio en el mundo que lo tenga. Esto lo tenemos por escrito. Y estamos hablando ya del 2021, pero que nos contestaron a primeros de julio del 21. A partir de ahí, pues hombre, todo el sinsentido que vino después, pues según iba saliendo una norma, nosotros la íbamos recurriendo desde protocolos escolares, protocolos sociosanitarios, los pasaportes COVID, a nivel particular también a trabajadores. Cuando empezaron las vacunaciones, pues coaccionaban mucho a la sociedad en general, presionaban mucho en los trabajos. Nosotros fuimos a por todas. El tema de las PCRs también lo recurrimos en varios sitios, incluso pedimos información. Lo nuestro era todos los días por la noche se metía por transparencia una petición. ¿Por qué? Porque de esa manera fuimos recopilando mucha información oficial, porque es toda información oficial, y entre transparencia y todos los pleitos que hemos planteado, pues tenemos una cantidad de documentos oficiales, que es lo que nadie tiene, donde se desmonta todo lo que la estafa que nos llevan contando desde 2020. Digo estafa porque realmente consideramos que es una estafa.
Ahora, por lo que me está contando, vamos a ver, las mascarillas no sirven para nada. Las órdenes que se han dado en el sentido de medidas profilácticas no tienen ningún valor e incluso son de dudosa o de nula legalidad. Vamos a ver, después de todo esto, ¿Esto que ha sido una gran estafa para beneficio de los que hicieron negocio? ¿Ha sido una gran muestra de incompetencia? ¿Ha sido un experimento social? ¿Se puede determinar qué ha sido esto?
Pues ha sido un poco de todo. Bueno, visto el tema que está ahora en todas las portadas de la prensa con el tema de las mascarillas, por supuesto, ha sido para enriquecerse a algunos a costa del sacrificio de otros. Pero realmente creemos que ha sido ingeniería social y control poblacional. Es que cuanto más avanzamos y cuanta más información tenemos y más documentación tenemos, estamos casi convencidos que era más bien un control poblacional. Y el arma no era tanto el virus, el arma eran las vacunas. Ese es el problema. Y entró prácticamente,
o sea, la propiedad. ¿Ustedes creen que la gente ha caído más por las vacunas que por el supuesto virus?
Sí, porque, a ver, nos reconocieron que no tienen identificado el virus. Tenemos también reconocido ya por escrito, a través de dos pleitos en la Audiencia Nacional, que no existe ningún informe que avale la imposición de las mascarillas, ningún informe técnico ni científico, que no hay comité de expertos, porque el comité de expertos eran cargos institucionales, es decir, políticos. Eso está por escrito a través de la Audiencia Nacional. Tenemos entre las peticiones que hicimos en base a las PCRs, nos contestaron de todas las comunidades autónomas e incluso del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad reconocía que a más de 25 ciclos podía salir cualquier cosa. Las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas nos contestaron la media era de 40 ciclos. Y Cantabria, concretamente Cantabria, nos contestó que 45 ciclos utilizaba, o sea, que era prácticamente casi el doble de lo que debía ser, ¿no? Pero aún hubo más, y fue, por ejemplo, la Consejería de Sanidad de Asturias que nos contestó que las hacían a 40 ciclos, pero además, textualmente dicen que las PCRs no sirven como prueba diagnóstica del COVID, que tiene que ser complementada con otra prueba de laboratorio y además hacer el seguimiento de la sintomatología del paciente. Esto viene a colación de que la contestación llegó en octubre del 21, cuando llevaban todo el santo verano hablando de los asintomáticos, porque creo que lo recordará.
Sí, sí, yo recuerdo, recuerdo perfectamente la cantinela de los asintomáticos.
De los asintomáticos. Sí. Bueno, pues nosotros tenemos la contestación de que se tiene que hacer el seguimiento de la sintomatología del paciente. Entonces, ¿qué nos estaban contando con los asintomáticos? Lo que estaban era provocando que la gente se fuese a vacunar en masa directamente. Y lo consiguieron, por cierto. Seguimos investigando y bueno, de vacunas tenemos todo, tenemos todos los lotes que se han utilizado en España por fechas de la llegada al país, por comunidades autónomas, por concejos, las dosis utilizadas, las dosis destruidas, las dosis revendidas, porque se han revendido dos lotes completos a Andorra, las dosis que han cedido a otros países, a Latinoamérica, que además, como sé que escucha mucha gente de Latinoamérica, y a nosotros nos escriben muchos latinoamericanos de todo el país.
Sí, sí.
Nos ha llegado una información que entendemos que es muy relevante y debe, más que nada, aprovechar para hacer el llamamiento, porque consideramos que es interesante que nos contacte más gente. Nosotros hemos hecho una labor que 497 lotes de vacunas hemos revisado.
497.
Sí, 497.
¡Barbaridad! Sí, sí, sí.
Los hemos ido revisando todos en el BAELS, cotejando todas las cifras. Cada X tiempo revisamos para actualizar. Las actualizaciones que hay con los efectos adversos, los fallecimientos, y hay lotes que son terribles, o sea, son altamente tóxicos. Pero pues, a ver, con todo este tiempo hemos seguido avanzando, es que esto es muy interesante, porque la ciudadanía les da un certificado con un número de lote determinado que son diga, nosotros los identificamos como lotes cortos, ¿no?
Sí.
Pero realmente hay más que eso. Los lotes cortos, ya cuando lo investigábamos, nos daba como la sensación de que parecían sublotes. No sé, nos llamaba mucho la atención que había lotes con muy pocas en dosis utilizadas, vamos a decir, y muchos reportes. Entonces, en un principio, pues lo que pensábamos, las personas que lo estábamos revisando, es que quizá a lo mejor al haber tantos reportes o tantos fallecidos, los hubiesen retirado. Estamos hablando de España, ¿eh?
Sí.
Hubiesen retirado dosis, ¿no? Porque ellos nos mandaron un Excel con las dosis utilizadas. O que, no, las dosis que llegaron a España y, bueno, las que se utilizaron. Entonces era como que no. En el note es que tenía muy pocas dosis utilizadas o inoculadas, había muchos reportes. La sensación era, bueno, pues seguramente los habrán retirado, pues porque salieron tóxicos, en fin. Pensamos de todo. También pensamos como que podían ser sublotes y después sí que nos confirmaron a través de personas que estaban en ciertos sitios de farmacovigilancia que efectivamente sí que eran sublotes, porque esos lotes pertenecen a otra enumeración, vamos a decirlo así, que digamos sí. Que es la fuente principal. Entonces puede haber 25 lotes cortos, para que me entiendan los que nos estén escuchando, que son números diferentes, pero los subtitulan así para diluir los efectos adversos. Pero realmente sí. Pertenecen al mismo lote. Y también hay que contar con que ningún vial es idéntico, porque cuando hacen el preparado, no lo mueven, lo dejan posar. Entonces, según se van rellenando los viales, como todo, cuando va posando, lo más pesado está abajo.
Claro.
Va como por capas, ¿no?
Imaginémonos sí,
las capas freáticas.
Sí,
¿no? Pues sí. Al ir rellenando, en unos lotes toca un porcentaje de uno de los ingredientes pues más alto que en otros. Por eso no hay ningún vial igual. Y esto nos sorprendió, pero sí que coincide con lo que nosotros sospechábamos. Pero es que hay otra cosa que era lo de las que eran tan pocas dosis y muchos efectos reportados. ¿Y cuál nuestra sorpresa? Que no hace mucho, además fue hace unas semanas, nos escribieron desde Uruguay, donde nos enviaron un documento que alguien filtró de una compañía aseguradora. Y en el documento, era un documento interno, pues lo que indicaban al servicio médico y a los comerciales, vamos a decir así, es que tenían, cuando alguien se quisiese asegurar, debían, bueno, hacer una serie de preguntas de salud, y una de ellas era preguntar si estaban vacunados del COVID. En el caso de que contestasen que no, no había problema, que siguieran adelante y hiciesen el seguro. En el caso de que contesten que sí, deben preguntar los lotes. Y en el caso de que los lotes, sea cualquiera de los 5 que marcan, vienen puestos además bien grande, lo trae bien grande, son 5 lotes, vienen especificados en el documento. En el caso de que coincidan los lotes con cualquiera de estos 5, directamente esos no se les puede asegurar. Y el resto, que sí que se hayan vacunado pero no coincidan los lotes, pues antes de decidir si se les asegura o no, deben hacérseles pruebas, un montón de pruebas, primero de protrombina, bastantes pruebas. Y ya después de ver las pruebas, pues se decidirá si se les asegura o no. Pero lo llamativo es que los 5 lotes que vienen indicados son 5 lotes que vienen reflejados en una petición que hicimos nosotros a la Agencia Española del Medicamento sobre 12 lotes específicos que nosotros identificamos como muy tóxicos porque tenían muchos reportes, y si no, reconocieron que había 199 muertos y 2.500 y pico reportes de efectos adversos graves. Bueno, pues los 5 lotes de ese documento de Uruguay coinciden, están dentro de la contestación de la Agencia Española del Medicamento. Les contestamos a las personas que nos escribieron, indicando que, bueno, que sí que teníamos nosotros información sobre esos lotes, y cuál nuestra sorpresa, que nos vuelven a contestar y nos dicen que es que esos lotes fueron cedidos por España a Uruguay.
¡Ay, por Dios!
Claro, eso es lo primero que pensamos. Vamos a ver, son lotes, que no han tenido más de 200.000 dosis utilizadas en España, pero los reportes son altísimos. Estamos hablando de 200.000 dosis son irrisorias con los millones que se han inoculado. Eran de los lotes que nosotros pensábamos que podía haber sido retirados por toxicidad, y resulta que fueron donados a Uruguay. Esto hasta donde sabemos, porque entendemos que habrán sido donados a más países. Entonces, ¿por quién estamos gobernados? Porque, vamos a ver, la sensación que da, esto es una sensación que tenemos, es que sabían que eran tóxicos o que estaban causando muchos fallecimientos y muchos efectos adversos, y los retiraron, pero no se deshicieron de ellos, es decir,
no, los cargaron, se los cargaron a otros.
Exactamente. O sea, es oscurantismo total, ¿no? Ahora estamos en el impasse esto de investigar más con este tema, porque nos parece altamente preocupante. Y tenemos los PESUR y los PRAT de las farmacéuticas. Los PESUR son los informes que las farmacéuticas entregaron a la Agencia Europea del Medicamento. Sí. Nosotros nos hicimos con ellos a través de una petición que se hizo con 57 médicos españoles valientes que se atrevieron a hacerlo. Y las farmacéuticas, en realidad, no mintieron tanto como creíamos. En esos informes ya advertían de lo que podía pasar. Los PRAT es los informes que realizó la Agencia Europea del Medicamento para pasarlo a la Comisión Europea, que realmente es quien decide, porque la EMA no es vinculante, es un mero intermediario. Y teniendo los informes, los PESUR, de las farmacéuticas delante de la Comisión Europea, no les importó, siguieron adelante aún sabiendo lo que podía pasar. Esto es lo más preocupante.
No, es muy preocupante. O sea, lo que me está contando es enormemente preocupante, sí, las cosas como son, sí.
Sí, la EMA, el servicio jurídico de la EMA contactó con nosotros porque querían saber qué íbamos a hacer con esa información, ¿no? Por supuesto, intentamos publicarla y ningún medio, creemos que no se atrevió ningún medio a publicarlo. Y luego ya, poco después de reunirnos con ellos, la EMA hizo un comunicado oficial que está colgado en su página oficial, donde ya lo reconoce.
Ahora, vamos a ver, porque aquí hay una cuestión que a mí me parece espantoso. Vamos a ver, si aquí con lo que nos encontramos es con un experimento social, o sea, pues evidentemente es un experimento social, nos podemos hacer idea desde dónde viene esto, desde dónde procede, y bueno, sí, cómo la gente luego salía a las 8 de la noche al balcón a aplaudir y aparecían las enfermeras bailando con la mascarilla, es decir, un, exacto, fenómeno de manipulación donde los ingenuos y los bobos pues han caído hasta más allá de las orejas. Bien, sí, si esto es así. Ahora, vamos a ver cómo se consigue en un momento determinado coordinar unas vacunas que no funcionan, una información médica que es falsa, unos daños para la salud que en absoluto son daños que se puedan ocultar y que han sido masivos, sí, una compra verdaderamente astronómica de mascarillas y de otros aditamentos que no sirven absolutamente de nada salvo para amasar fortunas con dinero público. Exacto. Esto, ¿cómo se ha podido producir? Por una suma, aparte de la maldad de los que han de alguna manera fraguado esta campaña, por la corrupción, por la incompetencia, por la estupidez, ¿cómo se puede llegar a algo así? Porque es verdaderamente inquietante. O sea, si a una sociedad la pueden arrastrar a todo esto con esta facilidad, bueno, a esa sociedad el día de mañana la llevan a una guerra mundial o a un genocidio o a lo que se tercie.
Claro, no, realmente el genocidio está cometido, porque las alarmas ahora sí que ya están saltando, empiezan a enseñar, vamos a decir, la patita, porque sí que ya están saltando las alarmas en todos los países. En España es cuestión de tiempo también que lo reconozcan. Pues la cuestión, nosotros creemos que fue, aparte del control poblacional, que a todas luces es muy visible que era la intención. Al final esto era una guerra, pero lo hicieron bien porque la gente fue voluntariamente, nadie les obligó a hacerlo.
Ya.
Y utilizaron el miedo, porque el miedo es libre, y eso también hay que entenderlo. Y cuando tienes miedo a la muerte, que es miedo a lo desconocido, que todos en mayor o menor medida lo tenemos, podemos entender, o sea, podemos entenderlo. Todos no pensamos igual, pero bueno, se puede entender. Pero además, uno de los grandes problemas es la avaricia, porque nos encontramos con que el día antes de saltar el caso Koldo a la prensa,
sí,
nos pasaron a nosotros el archivo de la Audiencia Nacional, donde nos reconoce el Ministerio de Sanidad que no hay informes de ningún tipo, que no existen, que nunca se han hecho. Al día siguiente salta el caso Koldo y nos hemos personado nosotros como acusación popular, porque entendemos que tenemos pruebas suficientes para probar que la imposición de las mascarillas nada tenía que ver con temas sanitarios, sino que era con temas económicos particulares.
Sí.
Esa es otra. Y la cuestión es que empieza con las mascarillas, pero es que no solamente me van a salir las mascarillas, es que está apareciendo dentro de lo que nosotros vamos revisando, que son miles de páginas y todavía no tuvimos tiempo de verlo todo, pero es que se está hablando de todo. O sea, ahí fue una estafa monumental, con mascarillas, con test PCRs, con el gel hidroalcohólico, con guantes, con los test rápidos, los serológicos, o sea, con todo, aparece todo, todo. Y aquí se han hecho de oro unos cuantos.
¿Esos cuantos sabían algo o simplemente vieron la ocasión de enriquecerse y dijeron la ocasión la pintan calva y se lanzaron sobre el negocio?
A ver, habría gente que vieron la ocasión del negocio, pero creemos que había gente que sí sabía algo más, porque la empresa esta que se está, por la que saltó el caso, que es Soluciones, no recordar el nombre completo, pues parece ser que se constituyó en noviembre del 19, estamos hablando de noviembre del 19, no tuvo actividad, y en el mes de abril del 20 facturó 53 millones de euros.
¡Oh! No está mal, ¿eh?
No está mal.
No está mal.
Claro, claro. Entonces, si en el 19 ya constituyeron esa empresa, vamos a decirlo así, es que algo sabían. Hablamos de noviembre del 19.
Sí, 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 sí.
Algo sabían.
O sea, aquí había gente que estaba avisada.
Vamos a ver, a todas luces se ve que fue con premeditación y alevosía. Y luego pues fueron utilizando más, porque hay más empresas, fueron utilizando más empresas. Nosotros nos personamos como acusación, pues porque estábamos con el tema de las mascarillas desde el minuto cero, el tema de las PCRs, y es cuestión de que salte el resto. Y consideramos que debíamos personarnos, porque al final... están personados también el Partido Popular y Vox, que eran quienes estaban personados. Después de nosotros se personó también una asociación de guardias civiles, que no sabemos tampoco quién es. Pero lo que está claro es que los partidos políticos no van a hacer absolutamente nada. Eso no. Nosotros entendemos, porque en cualquier momento va a salir el nombre de algún conocido y se van a tapar unos a otros, o porque todos estén metidos en el ajo en mayor o menor medida. Y nosotros entendemos que nosotros representamos a la sociedad española, y la sociedad española tiene el derecho a saber la verdad y a saber la estafa que hubo. Porque
no
es de millones de euros.
No me cabe la menor duda, vamos, me parece absolutamente escalofriante. O sea, me parece escalofriante. En medio de todas estas situaciones, y yo creo que es una pregunta que se tiene que hacer la gente, ¿ustedes cómo consiguen sostenerse? Porque pleitear en esto es carísimo, exige muchísimo tiempo. Si no cuentan con el respaldo de un partido, de un sindicato, son solo sociedad civil. Bueno, ¿cómo consiguen ustedes a pecho descubierto enfrentarse con estos monstruos?
Pues con las cuotas de los socios.
¡Qué barbaridad!
A ver, también recibimos donaciones, porque hay gente que... Al final te das cuenta de que hay muy buena gente por el mundo, en este caso es de España, que nos donan dinero, pero tampoco son cantidades, bueno, cada uno puede desde 5 euros hasta 50 euros o hasta 100 euros, pero son cantidades pequeñas, pero realmente es con la cuota de los socios y pagamos 60 euros al año, o sea, es con la cuota de los socios. Lo que pasa es que nos hicimos, fue como empezamos al principio, que no había, nadie hubiera dado un paso a hacer algo y había mucha gente que estaba descolocada y que no les cuadraba, pero no sabían qué hacer, pues nosotros vieron como una tabla de salvación, en el sentido, bueno, pues hay alguien que al menos da la cara y da un paso al frente e intenta hacer algo. Y claro, se nos asoció mucha gente. La verdad es que sí, se nos asoció mucha gente y hemos recibido ayuda de mucha gente, no solo económico, sino a nivel profesional, de trabajo, muchísimo. Sí es cierto que conseguimos juntar 67 abogados, varios procuradores, que ellos...
No es ninguna tontería, vamos, no es ninguna tontería.
No lo es, no. Ellos hacen su trabajo, nosotros les pagamos las facturas, pero realmente la asociación la gestionamos a nivel voluntario, de nuestro tiempo libre.
No, pues sinceramente me parece algo verdaderamente impresionante, o sea, se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Y en estos momentos, ¿en cuántos charcos están metidos ahora? Aparte del caso Coldo y todo lo demás, ¿ahora mismo en cuántas historias están metidos?
Pues tenemos desde el reglamento del pasaporte COVID en la Unión Europea, que lo recurrimos en agosto del 22, lo recurrimos, después no nos lo admitieron a trámite, lo recurrimos otra vez al TJUE, en noviembre pasado nos contestaron que no, tampoco, que no se desentendían, y lo hemos recurrido al Tribunal de Derechos Humanos, está recurrido al Tribunal de Derechos Humanos, porque además es que nosotros mandamos a hacer, es que hay tantas cosas que la gente no sabe,
sí, sí,
porque
sí,
lo de los pasaportes COVID, cuando nosotros nos planteamos recurrirlos, pero lo pensamos bien, vamos a recurrir el reglamento, ¿por qué? Porque si conseguimos echar abajo el reglamento, queda inutilizado administrativamente, y esa venta, entre comillas, que hicieron desde la Unión Europea a la OMS para utilizar ese modelo de cara a los pasaportes digitales que quieren o intentan, que no sabemos, no creemos que van a salir, pero si conseguimos que ese reglamento se eche abajo, pues eso quedaría inutilizado y no se podría utilizar el modelo de pasaporte, del pasaporte COVID en europeo, en ninguna parte del mundo, y eso es importante.
Sí, es importante, entiendo.
Sería una manera de echarlo abajo. Y lo tenemos recurrido ante el Tribunal de Derechos Humanos, este ya es el último recurso, a ver por dónde salen, vamos. Pero es que nosotros mandamos a hacer una pericial para saber dónde iban los datos de los pasaportes cuando los leían los teléfonos o las tabletas, no sé, para entrar en un bar, por ejemplo.
Sí.
Que decían que era como un espejo. No, señores, no era como un espejo. Los datos, el teléfono o la tablet que lo leía, iban los datos a un servidor de Suiza, un servidor además del gobierno suizo, o sea, iba directamente a un servidor del gobierno suizo, con lo cual eso es ya era una ilegalidad porque estaba saliendo de la Unión Europea y no, sí, puede salir de la Unión Europea, ¿vale? Pero es que del servidor de Suiza lo reenviaba a otros dos servidores en Estados Unidos. Uno era y es, porque lo tienen almacenado, un servidor de Amazon que está en Seattle, y sí, o sea, así tal cual, y otro al servidor de Google. Y nosotros, unos peritos informáticos hicieron el seguimiento, llevó varios meses hacerlo, y se consiguió saber a qué servidores iban, hasta la dirección donde estaban. Entonces, los datos sanitarios a nivel de la vacunación, la ciudadanía debería saber, al menos la europea, porque no solamente era en España, era toda Europa, al menos la europea, que sepan que están almacenados en los servidores de Amazon y de Google.
Muy bien.
Eso fue un trabajo muy, muy arduo.
Muy bien.
que deben saberlo, que no era un reflejo en el teléfono que te decía ok o no, o que no existía. No. Iba a un servidor y luego esos servidores, los de desde Amazon y desde los servidores de Amazon y de Google, iba a la contestación al teléfono o a la tablet, pues indicando si era ok o no era ok.
Claro.
Y eso fue una cosa muy, muy llamativa. Bueno. Hemos recurrido todos los pasaportes COVID en todas las comunidades autónomas, todas las veces que lo han intentado. La primera vez que el primer intento que hubo en Galicia nos dieron la razón, o sea que después Galicia siguió y al final se salieron con la suya. En Andalucía, en el primer intento también nos dieron la razón, recurrieron y bueno. En Canarias, 3 intentos, 3 veces nos dieron la razón, a la cuarta lo consiguieron. Pero en Aragón, por ejemplo, 7 intentonas que hubieron, 7 veces nos dieron la razón. Y además es que nos suspendieron.
Caramba.
Sí. Y fue una cosa muy llamativa porque recordamos que, no sé si fue el primero o el segundo, se presentó el recurso y era un viernes y pedíamos cautelarísimas. Pensábamos que hasta el lunes nos iba a reunir el tribunal para tomar la medida, pero no sé, decidir qué iban a hacer. Y se reunieron de sábado a las 10 de la mañana de urgencia. Y caramba, quedó suspendido. Aragón es el tribunal más garantista de toda España.
Caramba.
Porque con ellos se ajustaba mucho a ley. En Asturias conseguimos echar abajo, por ejemplo, los protocolos sociosanitarios ya en julio del 22. Y quedaron deshabilitados pues todo lo que hacían desde obligar a hacerse PCRs para entrar a un quirófano, a aislar ancianos cuando estuviesen malos o diesen positivos, no se sabe muy bien a qué, pero bueno. Fueron declarados nulos de pleno derecho.
¡Qué bárbaro!
Y en Andalucía también protocolos educativos conseguimos echarlos atrás. Bueno, hemos tenido algunas victorias, nos ha costado trabajo, pero sí que hemos tenido algunas victorias. Bueno, muchas causas están todavía abiertas. Tenemos demandada la Agencia Española del Medicamento, Ministerio de Sanidad, la ministra de Sanidad, esta última que hay ahora, Mónica García, por el tema de las mascarillas que impusieron este invierno cuando la gripe. Hemos presentado querellas a unos y a otros, hemos denunciado a Twitter porque nos cerró una cuenta en agosto del 22, nos cerró una cuenta que teníamos 45.000 seguidores, presentamos una querella contra Twitter y ni siquiera se llegaron a presentar a la vista y los juzgaron en rebeldía.
Sí.
Sí. Les obligaron a devolvernos la cuenta y a indemnizarnos con lo que pedíamos, que era simbólico porque nosotros no queríamos dinero. Y pedíamos 1 euro, pero había que pedir algo de dinero, entonces pues 1 euro es simbólico, ¿no? Que viesen que no era por dinero. Y bueno, nos tuvieron que devolver la cuenta.
Y en medio de esta situación, ¿en algún momento se va a poder abordar, por ejemplo, la gente que ha muerto por las vacunas, la gente que ha muerto por mala práctica, la gente que ha visto cómo su salud empeoraba por cierto tipo de tratamientos? ¿Eso es algo que en principio se dibuja en el horizonte o eso es algo que más bien parece utópico?
Nosotros llevamos varias reclamaciones de varias personas. En España no es fácil porque, así como por ejemplo en Estados Unidos o en Reino Unido, por el derecho de los comunes, se pueden presentar denuncias colectivas o reclamaciones. En España es muy difícil. Aparte, en este caso concreto del tema de las vacunas, son tan diversos los efectos y tan diferentes que no puedes ir en conjunto porque es imposible. Pero sí que te estamos llevando varias reclamaciones y de efectos adversos graves y de fallecimientos. Veamos el caso de 3 niños de 13 años que fallecieron de muerte súbita. Y casualidad es que 2 de los niños les hubieran inoculado el mismo lote corto, lo que explicaba antes de corto y largo, el mismo lote corto, eran de la misma provincia, pero no eran de las mismas localidades. mismo lote fallecieron de la misma manera, una perimiocarditis. Les pesaba el corazón 100 y pico gramos más de lo normal. Y un tercer niño que tenía otro lote corto, que falleció prácticamente de la misma forma. Pero después, cuando seguimos investigando el tema de los lotes, que fue cuando nos enteramos de lo de los lotes largos, resulta que los lotes de los tres niños, dos era el mismo lote corto y uno era otro lote diferente, correspondían al mismo lote largo, con lo cual era lo mismo.
Bueno, esto quiere decir que hay esperanza.
Sí, hay esperanza, sí. Es cuestión de tiempo, hay que tener perseverancia, paciencia y ganas de dar la lata también. Inconformismo, creo que eso es principal en las personas.
Creo Nandi, que sí lo conseguimos. Llevamos casi 50 minutos y yo tengo que plantear alguna cuestión añadida antes de que nos despidamos, porque me parece muy importante. Vamos a ver, aquí ha habido un ejercicio de manipulación colectiva colosal. El resultado de ese ejercicio de manipulación colectiva colosal ha sido escalofriante. A medida que vamos sabiendo más, cada vez resulta que es más escalofriante de lo que habíamos pensado en un primer momento. La población mayoritariamente se dejó engañar, manipular y empujar, pero con poca resistencia, y además fue así porque políticos, furcias mediáticas, influencers, etcétera, mayoritariamente empujaron a la gente también en esa dirección, por buena fe, por ignorancia, por mala fe, porque se dejaron comprar, por lo que fuera, fue así. ¿Esto va a provocar que esta lección se haya aprendido? ¿O si el día de mañana nos encontramos con una nueva supuesta pandemia, usted se teme que la reacción de la gente va a ser muy similar porque la mayoría no ha aprendido nada de nada?
A ver, a día de hoy mucha gente ya sabe que no, que fue un engaño. Los que no lo tienen claro sí que tienen la mosca tras la oreja. Todos tenemos algún conocido que ha fallecido, o sea, eso es generalizado. Sí. Creemos que si lo vuelven a intentar, no va a entrar la población
con tanta facilidad.
No, con tanta facilidad no, pero bueno, se intentará inventar alguna cosa nueva, pero no creemos que la población vaya a entrar por el aro tan fácilmente, en el sentido de ese miedo y esa casi obligación, porque no era obligatorio. De hecho, es lo que nos está contestando el Ministerio de Sanidad en las reclamaciones.
Y ahora resulta que nunca fue obligatorio.
Sí. O sea, lo tenemos por escrito, que en España no es nunca fue obligatorio las vacunaciones y que la gente que fue voluntariamente. Sí, claro que fue voluntariamente, pero fueron coaccionados en muchas situaciones.
Aterrados y en muchos casos la empresa les obligaba a vacunarse. Exacto. Porque si no los despedían, o sea, eso.
Exacto. Nosotros creemos que no va a entrar la gente tan fácilmente, pero el ser humano tenemos en general memoria de pez. Y las cosas no debería olvidársenos para que no vuelvan a suceder. Porque esto al final, si nos ponemos a mirar la historia hacia atrás, esto es repetitivo. No igual, pero al fin. Pero,
hay paralelos.
Pero es similar. Porque pues cuando el nazismo con los judíos, bueno, judíos, no solamente judíos, sino judíos y sí, todos los que estuviesen en contra del régimen, vamos a decirlo así.
Sí.
Vamos hacia atrás, vemos la gripe española, la mal llamada gripe española, porque no salió en España. En España solamente fue el primer caso reconocido, pero vino de Estados Unidos. Como siempre los anglosajones queriendo pisotearnos. Y sigues hacia atrás y es que es repetitivo en la historia, más o menos cada 50, 80 años aproximadamente, pero un par de veces en el siglo hacen alguna. Y esto es, o sea, siempre durante prácticamente en todos los tiempos siempre ha sucedido algo similar y siempre es el control poblacional, es decir, es para, pues, para quitar gente del mundo. O sea,
es una manera muy clara de decirlo. Nandi, si alguien se encontrara con alguno de estos problemas, hubiera pasado por experiencias parecidas, hubiera perdido a un familiar, tiene un ser querido enfermo, como consecuencia de todo esto, ¿cómo se pone en contacto con Libero?
Pues nos deben escribir a nuestro correo electrónico, que es liberumasociacion@protonmail.com. Nos escriben, nos explican un poco brevemente lo que les sucede. Importante, se necesita saber el número de lote, porque nosotros tenemos toda la lista y es donde como revisamos.
Sí.
Para hacer las comparativas, importante es el número de lote. Al principio lo daban a la gente, después dejaron, hablo de España, después dejaron de darlo, pero bueno, tienen forma de conseguirlo, porque está en la historia médica de cada paciente y yendo al médico de familia, al médico cabecera, se pide un certificado de vacunación donde venga reflejado los lotes y la fecha de inoculación y con escribirnos, contarnos un poco brevemente lo que le sucede y decirnos el número de lote. Nosotros no necesitamos el documento, ni necesitamos el pasaporte que utilizaban en el QR, porque hay gente que nos manda el QR y es que en el QR no viene. O nosotros no tenemos lector para verlo, ¿no? Con que nos lo indiquen por escrito, con eso es suficiente. Nosotros vamos al listado y al VAERS y hacemos la comparativa. Entonces ahí ya empezamos a ver si tiene muchos reportes, si está dentro de lo que podría ser el rango de normalidad, por llamarlo de alguna manera,
sí.
O si no tiene ninguno, porque hay lotes que no tienen ningún reporte. Hay que también tener en cuenta que los reportes que hay en el VAES es entre el 1 y el 5% de la realidad.
Sí.
O sea, es irrisorio. Sí.
Bien, nos repite, por favor, ese email para que la gente se pueda poner en contacto.
Sí, liberumasociacion@protonmail.com.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por todo, Nandi. Cuando estas entrevistas tenían lugar cara a cara en un estudio y yo tenía la costumbre, como un pequeño detallito para aquella gente que, como es el caso de usted, pues tenía la paciencia y la gentileza de someterse a la batería de preguntas, yo tenía la costumbre de regalarles uno de mis libros, se lo dedicaba, les hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, y era un pequeño detalle. Esto ahora en el ciberespacio es absolutamente imposible, y entonces siempre dejó un tema musical, una canción, una pieza a la persona que ha tenido, como es el caso de usted, la paciencia de estar con nosotros, la gentileza y la amabilidad de regalarnos pues este pedazo de tiempo que casi casi es una hora, hemos abusado con usted. Yo le voy a dejar una canción que es una de mis canciones preferidas de la época de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60, que es un himno gospel que se titula Oh Freedom, Oh Libertad, porque sí, creo que efectivamente hay una vena muy poderosa, muy vigorosa, muy notable de ese deseo de libertad en esta asociación, que tampoco se llama Liberum, me imagino, por casualidad, ni mucho menos, y que efectivamente tiene un elemento de libertad, tiene un elemento de verdad, tiene un elemento de justicia, que son valores con los que siempre nos hemos sentido muy identificados en este programa. Yo le voy a dejar este Of Freedom y espero que todo siga muy bien, que sigan ustedes cosechando victorias en los tribunales y que finalmente la mayor parte de la opinión pública sepa lo que sucedió, que desde luego se diferencia mucho, muchísimo de lo que es la verdad oficial o el relato que se nos quiso imponer en su día. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Nandi.
Un abrazo a ti y a todos los que nos escuchen y muchas gracias por darnos voz. Muchas gracias de verdad, de todo corazón.
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh. Slave, I'll be buried in my
my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom.
Con estos compases extraordinarios de esa magnífica canción que es el Oh Freedom, el Oh Libertad, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan incluso aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en este mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.